Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 3 de febrero, día de la cigüeña.
Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale. Si no fuera por ella, cualquiera sabe
cómo la picotea.
La cigüeña es un ave de gran tamaño que puede llegar a medir hasta 1,25 de altura y 2,15 de envergadura. Es gregaria, vive en colonias, mantiene la misma pareja durante toda su vida y cuando ponen sus huevos son los dos, el macho y la hembra, quienes los incuban indistintamente. Bueno, aunque en principio son aves migratorias que durante el invierno buscan comida en tierras cálidas, si nos fijamos en nuestro país y también nuestra comunidad, hace ya tiempo que se quedan todo el año con nosotros. La razón está en que han encontrado en las poblaciones humanas y sobre todo en nuestros vertederos una fuente inagotable de alimento. Así que ya podemos verlas en cualquier momento sin tener que esperar a hoy a San Blas, que no obstante sigue siendo el Día Mundial de estas aves que, según la tradición, son las que traen los bebés, y esto tiene su origen en la antigua Grecia y en la diosa Hera, que según el mito se puso celosa de una reina muy guapa llamada Gerana y la transformó en una cigüeña. Gerana trató entonces de recuperar a sus hijos de las garras de Hera y los griegos la representaron como una cigüeña con un bebé colgando de su pico. La polémica creada en torno a Begoña Villacís sobre si se quedaba o no en Ciudadanos, sobre si se presentaba o no como candidata al ayuntamiento, sobre si hacía piña o no con el PP y sobre todo su petición a la dirección nacional del partido, de su partido, para que diera libertad a las agrupaciones locales para decidir cómo concurren a las elecciones sin descartar la opción de aliarse o integrarse con los populares, ya tiene consecuencias. A pesar de que la propia Villacís ha dicho que siguen Ciudadanos, el diputado naranja Miguel Gutiérrez ha comunicado su decisión de dimitir en el cargo de vocal y miembro del Comité Autonómico del partido aquí en la Comunidad de Madrid por discrepancias con la coordinadora regional, que es evidentemente Begoña Villacís. Bueno, Miguel Gutiérrez va a ser hoy nuestro primer invitado.
Tú me subiste el alquiler cuando menos lo esperaba y cuando más me dolía.
Alrededor de 300.000 familias en Madrid viven de alquiler, y hablamos solo de Madrid capital. Miles de ellas han visto cómo con el inicio del año la renta que paga se ha incrementado en algunos casos hasta más del 11%. Es una situación que en muchos casos llega al punto de describirse como insostenible y que para algunos expertos puede tener consecuencias laborales importantes. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Nos lo va a explicar Ferran Font, que es director de estudios del portal inmobiliario pisos.com.
Déjame atravesar el viento sin documentos.
Sin documentos, sin maleta y sin movernos de la silla, los viernes Viajes Sonorato nos lleva a conocer mundo de la manera más cómoda y barata. Así que todos preparados, porque hoy nos vamos a Malta. Y por supuesto no van a faltar a la cita con el Buenos Días Madrid, ni Begoña Tormo con su De lo bueno a lo mejor, ni Antonio Martín Momón con su análisis de la semana, ni Rubén Ruiz con su Planeta R. Tampoco vamos a prescindir, ni muchísimo menos, de nuestra rueda de reconocimiento en la que ya está montado Saúl Montes, que viene a contarnos qué cosas importantes pasaron otros 3 de febrero. Saúl.
Pues allá vamos. Vamos a empezar con uno de los momentos más icónicos de la historia del cine.
¡Marcello! ¡Come here! ¡Hurry up!
El 3 de febrero de 1960 se producía el estreno mundial de La Dolce Vita de Fellini. Esta refrescante escena en la que Anita Ekberg se mete en la Fontana di Trevi se grabó en enero y el agua estaba congelada. Por lo visto, la actriz sueca aguantó de maravilla, pero Mastroianni se tuvo que beber una botella de vodka a chupitos para aguantar todas las tomas.
Ella era sueca, el italiano.
Claro. Ahora vamos a 1919, porque un 3 de febrero las fuerzas soviéticas ocupan Ucrania y forman en Kiev un gobierno mixto de aquellos polvos, estos lodos. Y seguimos hablando de batallas, porque tal día como hoy, en 1945, se produce el bombardeo de Berlín. 3.000 toneladas de bombas como respuesta al bombardeo nazi de Londres. Una curiosidad es que el único edificio no bombardeado fue el Ministerio de Información, para conseguir todos los avances técnicos que tenían los nazis. Y tal día como hoy, en 1985, es ordenado obispo este hombre. El que pide a un estadio plagado de gente que levanten las manos porque serán libres es Desmond Tutu, que acabará siendo Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el apartheid y la segregación racial en Sudáfrica. Por cierto, en su mismo barrio, en su misma calle, un amigo suyo va a ser también Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Y el 3 de febrero de 1959 fue el día en el que murió la música. Something touched me deep inside the day. The music died. Es lo que cantaba Don McLean. La canción surge después de que McLean leyera en el periódico que los artistas Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper habían fallecido al estrellarse el avión en el que viajaban durante una de sus giras. Drinking whiskey and rye, singing this'll
be the day that I die. Estupendo repaso a la historia este 3 de febrero. Gracias, Saúl.
Gracias. Did you
write the book of love and do you have faith in love? ¿Plena Monacís? La de las buenas noticias, que siempre viene a felicitar a alguien por su cumpleaños.
Exacto, también tiene que ver con la música. Me quedo aquí en nuestro país, en España, para felicitar a un artista por los cuatro costados.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera.
Ella es María Jiménez. Su última incursión en el mundo de la música fue hace ya unos añitos, en el año 2020, con este disco que se llamaba La vida a mi manera, de ahí esta versión de María Jiménez, que por cierto está cumpliendo en el día de hoy 73 años. Y la verdad es que en los últimos tiempos estaba retirada. Hacía mucho que no sabíamos de ella. Se había retirado a Chiclana, a Cádiz, porque dice que quiere ya vivir un poquito más tranquila. Pero justo en noviembre del año pasado reapareció con un proyecto precioso, que es una fundación que lucha contra la violencia de género. Siempre ha alzado la voz en contra de esos malos tratos que ella misma sufrió y dice que es un proyecto que tenía en la cabeza desde hacía muchos años y que por fin ha podido materializar. Se presentaba, como digo, en este mes de noviembre. Está todavía intentando encontrar una sede, pero cuenta con un proyecto muy bonito, que son una serie de autobuses que se llaman Se Acabó, con los que va a ir recorriendo esos municipios que tienen menos de 10.000 habitantes y en los que dice que obviamente no llega la información, que no llega, bueno, pues esos cursos, esos talleres en los que los más jóvenes puedan de alguna manera darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal, para que después no hagan las cosas que no deben. Dice María Jiménez que es el proyecto más bonito de toda su vida. Me quedo con una frase para felicitar su cumpleaños y yo creo que para que se convierta en un leitmotiv de la vida de todos. Yo no tengo problemas, yo siempre tengo soluciones. Así que, María Jiménez, felicidades.
Y sudaderas.
También, oye, que no lo he dicho, pero es verdad que ayer lo estuvimos mirando, tiene una línea de moda en mariajimenezoficial.com, que encontréis la trapería de María Jiménez. Tiene cazadoras vaqueras, tiene sudaderas, tiene camisetas para el veranito y luego tiene cantidad de merchandising, en plan unas tacitas, unas mantas, unos termos. Tiene un poquito de todo, ¿eh?
Sí, señora.
Todo pintado a mano y...
Todo con ella.
Con su rostro.
Claro.
Maravilloso.
Gracias,
adiós.
Belén. Y vamos a saber quiénes celebran hoy su santo, Clara.
Hoy es San Blas, un santo ligado al regreso de las cigüeñas por la mejoría del tiempo y también se le invoca en los atragantamientos. San Blas bendito, que se nos ahoga este angelito, es lo que se dice en estos casos. Viene del milagro que se le atribuye a este santo, a San Blas de Sebaste, salvando la vida de un niño que tenía una espina en la garganta. De este santo se sabe muy poco, que nació en Sivas, en Turquía, que podría haber sido médico, que fue obispo y que murió martirizado junto a otros compañeros. En España hay 10.902 hombres que llevan este nombre, el de Blas, que de origen latino significa el que balbucea. Y también hoy se celebra San Óscar de Brema. Brema está en Sajonia. Vivió en el siglo IX este santo y se dedicó, por orden del Papa Gregorio IV, a predicar el Evangelio por el norte de Europa. En España hay 123.308 hombres que llevan el nombre de Óscar. Es un nombre de origen germánico que significa la lanza de Dios.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
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 ¡Sí que sí, hombre!
¡Olé!
¡Madre mía! ¡Vaya escandalera! Esto es un programa serio, Martín Romo. Tú no puedes venir bailando como un... Esta mañana, por cierto, nos están martirizando con un concierto de Pandero Cuadrado. Que en
sí.
Fin, bien, sí.
Me he puesto bueno. La música de Eliseo Parra a todo volumen
sí.
En la redacción.
Ya, bueno, si lo dices y como... No, no, nos hemos dado cuenta. El resto.
Pero yo creo sí. Que, ya que cuentas todo, la culpa no ha sido mía. Me ha despertado el gusanillo...
Ya.
La selección musical de Eli del Valle para abrir
selección.
Su portada y presentación con el tema La Cigüeña.
¿Qué te ha gustado?
Sí, porque Eliseo tiene otro a La Cigüeña y ya he hilado, ya he pensado.
Y has decidido que ponías cigüeñas a Manta.
Toda la mañana.
Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de oyentes?
Pues esa vez que vino La Cigüeña y te arrepentiste. Bueno, parecido. Hoy,
sí.
Esa vez que quisiste poner un lacito a tu hijo y le dijiste a La Cigüeña, llévatelo otra vez. Te lo regalo. Fue tal vez en esa ocasión que cuando salías por la puerta de un establecimiento empezasteis a pitar porque el niño se había guardado de todo en los bolsillos. Fue esa vez que no pudiste teletrabajar porque tus hijos decidieron pegarte el portátil con Loctite y no lo podías abrir. O fue ese día que pagaste una factura desorbitada de teléfono porque tu hijo se dedicó a llamar a los pelochos al 8888. Mensajes de voz. Y también escritos a nuestro 628-091-117, WhatsApp o Telegram, ya lo sabes. Y por cierto.
¡Ey!
Desierto otra vez.
¡Oh!
Hoy hay que derrotar a Carlos Honorato.
Mucho ánimo, señora.
Espera un momento, Norato, haremos tercer intento de...
Tercera vuelta, tercera intentona.
¡Hoy hay que ganarle a Romo!
Del concurso de ruidos,
claro.
¿Eh?
¡Claro! ¡Hoy hay que ganar a todos! ¡Madre mía, cómo estamos!
¡Hola!
Bueno, Norato, ¿qué te pasa?
Muy bien, viernes, ¿no?
Sí, ay, pero ay, vienes con el microscopio.
No, hombre, a ver, el microscopio estamos pagando la letra y todos los meses hay una letra que pagar.
Bueno, sí.
Si no le damos salida, ya sabes que el jefe se pone nervioso y dice, ¿qué pasa? ¿No ya. Hay retos con el microscopio? ¿Para eso bueno, lo compramos?
Tienes razón.
Pues eso, pues hay que sacar al menos uno al mes. Y hoy le he hecho una foto tan bonita que me gusta tanto. Parecen como las oruguillas estas de
parecen
los...
Parecen chorizos de cantimpalos.
Eso, en pequeño.
¿Eh?
O las oruguillas estas de los pinos, también.
También, ¿eh? Puede ser.
Pues no, no es nada de esto.
Ah,
no,
bueno.
No, es mucho más pequeño. Yo te diría que es Lactobacillus,
¿sí?
Que es una bacteria. Salmonella, que es también una bacteria.
Sí, señor.
O glóbulos rojos, que esto es bueno.
Ah, bueno. Hay que decidir cuál de las tres cosas
sí.
Es lo que, la que aparece en la foto.
Sí, la muestra que hemos tomado, Lactobacillus, difícil de pillar.
Mm.
He tenido que comprar 100.000 yogures. Salmonella, me he tenido que ir por ahí huevo a huevo mirando a ver si alguno tenía la salmonella. Y no te digo nada para los glóbulos rojos. Nadie quería prestarse voluntario.
No, normal.
Sacarle
¿para qué se ponen tus manos?
Un litro que era necesario para ponerlo ahí en el...
¿Qué?
el micrófono.
Madre mía. Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está colocada esta fotografía hecha con nuestro microscopio electrónico.
Eso es.
Y hay que decidir si lo que aparece en la imagen son Lactobacillus, Salmonella o glóbulos rojos.
Eso es.
Votamos. Y a la 1-5 le ganamos a 1-2.
Hombre, pues sí. Una de las tres es la correcta. Si hay, digamos, más de un 40% de gente que la vote, me ganáis.
Venga, pues vamos a ello. Gracias,
Carlos. Venga, poneos.
Hasta luego. Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more, take a bit of it. Smile a little more, and I'm into it.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es, Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Que no corren buenos tiempos para el Partido Ciudadanos es algo que sabemos desde hace tiempo. Pero esta semana pasada ha sido especialmente convulsa a cuenta de Begoña Villacís y una serie de declaraciones que ha hecho y que la colocaban, pues no sabemos muy bien dónde. Finalmente Begoña Villacís ayer mismo daba una rueda de prensa para decir que siguen Ciudadanos y que se presenta como candidata al Ayuntamiento de Madrid con las siglas naranjas. No obstante, pocas horas después, el diputado en el Congreso, Miguel Gutiérrez, comunicaba su decisión de dimitir del cargo de vocal y miembro del Comité Autonómico del Partido aquí en Madrid por discrepancias con la coordinadora regional, que es precisamente Begoña Villacís. Miguel Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues interesados en saber qué es lo que le ha llevado a tomar esta decisión, porque las discrepancias con Begoña Villacís van más allá del hecho de que usted apoyara a Edmundo Valls frente a Adrián Vázquez, que fue el candidato que apoyaba a Begoña Villacís y que finalmente se ha hecho con la Secretaría General del partido, ¿o no?
No, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, que yo formaba parte de un proceso congresual del partido y de liderazgo para dirigir el partido, lo cual es lícito entre todos los afiliados, pues presentarse y que haya alternativas y que haya debate y que haya discrepancias siempre dentro de del buen ambiente que debe reinar dentro de un partido, aunque estas cosas pues siempre son complicadas y difíciles, ¿no? Porque al final no dejamos de ser una lucha entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, eso es la democracia interna de los partidos y eso yo creo que es sano, ¿no? Y eso demuestra también que Ciudadanos es un partido con democracia interna y fuerte, ¿no? Y eso a mí me parece pues muy importante. Y esto no tiene nada que ver. Por tanto, además, es una vez que finaliza el Congreso, pues las cosas quedan claras, ¿no? Unos ganan, otros pierden. El que gana dirige el partido y procura hacerlo lo mejor posible, y los que perdimos, pues estamos a disposición de los que han ganado para seguir remando juntos, ¿no? Porque este es un partido, como todos, entiendo, que funcionan igual, en el que necesita a todos y las opiniones de todos tienen que ser escuchadas, valoradas, y luego se trata de ir todos juntos al unísono, así que esto no tiene nada que ver con eso.
Bueno, ¿qué es lo que le ha molestado más de Begoña Villacís? ¿Que se reuniese con algunos responsables del Partido Popular o que pidiera la dirección nacional del partido que diera libertad a las agrupaciones locales para decidir si querían concurrir a las elecciones, a las próximas, a las de mayo, o bien por libre o bien en comandita con el Partido Popular?
Bueno, yo creo que Begoña esta semana pasada pues ha hecho muchas cosas y muchas veces unas contradictorias con otras, ¿no? Y entonces yo no voy a juzgar una a una ni voy a valorar una a una. Yo creo que al final todo el mundo ha podido ver durante toda la semana, pues, en fin, unas posiciones que no eran claras, cuando yo creo que Begoña Villacís, que es una excelente y ha demostrado, es una excelente vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un trabajo formidable, ella y su equipo municipal, pues yo creo que lo tenía y que tenía todo el apoyo del partido y estaba en la ejecutiva del partido. Y todo el mundo lo que quería es que Begoña pues siguiera ejerciendo ese liderazgo en el Ayuntamiento de Madrid como vicealcaldesa y que se pudiera presentar, lógicamente, con su partido, que Ciudadanos a las elecciones, para seguir moderando el debate en el Ayuntamiento de Madrid y que el Ayuntamiento no caiga en un populismo de un extremo o del otro, ¿no? Yo creo que eso es que lo ha hecho además perfectamente y, por tanto, no acabamos de entender durante esta semana muchos afiliados todos estos pues dimes y diretes, todas estas declaraciones, todas estas reuniones, en fin, todas estas cosas que no tienen ningún sentido, máxime cuando del Congreso, que se celebró a mediados del mes de enero, hace nada, 2 o 3 semanas, pues había salido un mandato claro de no negociar, de no ir en confluencia con ningún partido a las elecciones, de ir con nuestra marca, y pues declaraciones como esas de que la marca restaba y estas cosas pues no eran entendidas, y lógicamente yo compartí un espacio de trabajo como es un comité autonómico con ella, yo creo que ella es absolutamente, yo no me veía capaz. Entonces yo creo, no obstante, yo lo que quiero es que Begoña, yo me congratulo de la decisión que tomó ayer, de que ella apueste por seguir lógicamente en este partido, porque ha hecho mucho por este partido y creo que tiene que seguir haciendo mucho por este partido. Y para eso lo vamos a ayudar todos.
Bueno, ayer manifestaba usted su intención de dimitir en una carta dirigida a Adrián Vázquez, al secretario general del partido, donde, por lo que ha trascendido, señor Gutiérrez, también tenía usted reproches para él.
Bueno, es que ayer se produjo una circunstancia un poco extraña en el que el Comité Autonómico tenía que aprobar las listas electorales a los ayuntamientos al mismo tiempo que el secretario general del partido estaba ya convocando. Mismo tiempo significa misma hora, ¿eh? Uh-huh. Estaba convocando a estas personas que todavía no habían sido designadas por el Comité Autonómico para tener reuniones con los candidatos. Entonces, pues, hombre, parece un poco extraño, ¿no? Yo creo que al final los partidos, como cualquier organización, tiene unas normas internas, hay que atenerse a ellas, y yo aquí lo que le hacía ver al secretario general es que, pues que quizás pues no estaba actuando conforme a cómo debería, ¿no? Y que debería revisar un poco esto. Yo entiendo también que Adrián es una persona que acaba de hacerse cargo de la Secretaría General, hace, como hemos dicho, después del proceso congresual, hace un par de semanas, y que lógicamente pues todavía tiene, en fin, está, digamos, en un periodo en el que, bueno, pues tiene que aprender probablemente cómo gestionar y cómo dirigir todo el partido, y para eso vamos a estar todos para ayudarle, sin duda alguna, pero hay que tener cuidado con los formalismos de estas cosas, porque al final, sobre todo, la gente puede pensar que esto es un proceso viciado, y no es así. Yo creo que la transparencia es una de las banderas de Ciudadanos, lo ha sido siempre, y la rendición de cuentas hacia sus afiliados, a sus votantes, y por tanto, pues estas cosas hay que tenerlas muy claras siempre y muy presentes, y no, digamos, alterar o confundir los procesos en la toma de decisiones de los partidos.
Bueno, dimite usted de sus cargos aquí en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ¿va a continuar siendo diputado por Ciudadanos en el Congreso?
Sí, claro, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo tengo un cargo institucional por el que me han elegido todos los ciudadanos de España, y otra cosa son mis cargos orgánicos dentro del partido, que solo afectan a la interinidad del partido. O sea, no, yo creo que son dos cosas absolutamente distintas, en el que no solo hay mucha gente, hay muchos políticos los que pasamos, estamos un tiempo en los cargos orgánicos dentro de los partidos, ¿no? Y eso no es independiente del cargo institucional que en el que estamos y en el que estamos trabajando, por supuesto. Yo voy a seguir trabajando por todos los españoles en el Congreso de los Diputados, en Ciudadanos, por mi partido, y defendiendo las ideas que siempre hemos defendido en este partido, de este espacio liberal, progresista, de centro, capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros.
Un partido que hay que reconocerlo, señor Gutiérrez, se va desangrando a marchas, en fin, aceleradas. Hoy mismo hay una información en el periódico El Mundo, en el que se habla de que Feijóo planea realizar 80 fichajes más de Ciudadanos antes de mayo, y en el que se contabilizan ya 167 incorporaciones en toda España de Ciudadanos al Partido Popular.
Bueno, yo sobre filtraciones interesadas del Partido Popular y para intoxicar antes de un proceso electoral, que es algo que estamos muy acostumbrados a que haga el Partido Popular y el Partido Socialista, los viejos partidos de este país, pues como puedes comprender, Eli, no voy a opinar, ¿no? Yo creo que esa estimación que ellos hacen, o que y pasada, presente y futura, pues obedece probablemente a intentos de intoxicar, manipular a la opinión pública y hacer parecer que Ciudadanos es un partido muerto. Y yo vuelvo a repetirte que nada más lejos de la realidad, un partido que acaba de cerrar un proceso de congresual, de refundación, con la aportación de todos los afiliados, incluso de gente de la sociedad civil externa a Ciudadanos. A mí me gustaría saber qué partido viejo, como el Partido Popular, el Partido Socialista, es capaz de hacer esas cosas. Yo creo que este demuestra que es un partido innovador, novedoso, adaptado al siglo XXI, y no partidos decimonónicos como el Partido Socialista o como el Partido Popular del siglo XX.
Sin embargo, las encuestas dicen lo que dicen.
Bueno, las encuestas buenas son las de las urnas, Eli. Estamos acostumbrados todos a encuestas. Las encuestas, además, no sé, ¿la de Tezanos te parece una encuesta creíble? ¿A que no?
Hombre, ahí pues, está. No hablo solo de la de Tezanos.
Pero a veces nos parece.
Hombre, usted es consciente.
Usted es muy consciente
de que Ciudadanos ha perdido ninguna. Fuelle. Quizá sí, pueda recuperarlo, eso no, nadie lo discute, sí, pero que ha perdido fuelle está clarísimo.
Eso está claro, si yo no lo puedo negar, porque las elecciones andaluzas estuvieron ahí, ¿entiendes? Y esto es algo que sí que es una realidad constatable, porque es un proceso electoral donde a los ciudadanos hacen la verdadera encuesta, que es la de poner la papeleta en la urna. Pero dicho esto, las encuestas son igual de manipulables las de Tezanos que las de los otros. Todas son exactamente igual de manipulables, porque así sabemos cómo funciona el mercado, porque para eso nos dedicamos a esto y llevamos en la política muchos años. Así que no, yo no me creo en ninguna encuesta. A mí lo que siempre me hace gracia es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, antes de las citas electorales, se preocupen más de lo que hace Ciudadanos, de intentar matar a Ciudadanos, que de defender sus ideas, de defender sus posturas, de tener programas electorales que sean atractivos para los ciudadanos. Así que, como te digo, yo creo que lo lo suyo es que se centren más en lo que tienen que hacer ellos y que se olviden un poco de Ciudadanos, que siempre nos anima que estén pendientes de nosotros, ¿eh? Estas cosas siempre animan a uno.
Bueno, ¿ha tenido respuesta ya a esa carta que le ha enviado a su secretario general? Porque todos sabemos que la ha enviado, que usted ha demostrado intención de dimitir. No sé si se le ha admitido la dimisión.
Bueno, las dimisiones no se admiten. La dimisión es dimisión. Aquel que dice no te admito la dimisión es que está buscando otra cosa. No, yo entiendo que él ha admitido mi dimisión perfectamente porque yo he dimitido con intención de dimitir, no de hacer ningún amago, ¿no? Y, por supuesto, él me hemos comentado y hemos hablado y él ha aceptado mi dimisión y ya está. Una cosa absolutamente normal. No creo que sea ni el primero ni vaya a ser el último en un partido político de dimitir un cargo orgánico.
Bueno, antes de tomar esa decisión, ¿ha hablado, ha intentado hablar o ha querido hablar con Begoña Villacís o no?
No, yo no he hablado porque no he tenido oportunidad. Esto fue ayer. Nosotros ayer teníamos en el Congreso actividad, reuniones y de comisiones y no he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero por supuesto que seguro que hablaré porque ya se va a presentar a este proceso de primarias. El lunes empieza este proceso de primarias. Yo deseo, y porque siempre hemos deseado todos, que Begoña se presentara, se quedara aquí y liderara, como ha venido haciendo durante estos tres últimos años, casi cuatro años, vaya, el Ayuntamiento de Madrid, la Vicealcaldía, y por supuesto que la veré, porque ahí estaremos todos empujando para que Begoña Villacís pueda continuar en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid sigue teniendo presencia Ciudadanos a fecha de hoy. ¿Qué va a ocurrir en la comunidad a partir de mayo?
Bueno, habrá otro candidato y con otro proceso de primarias que se abrirá y evidentemente saldrá otro candidato al que todo el partido, como en todos los procesos de primarias, apoyará y empujará para que logremos volver a estar presentes como estábamos antes en la Asamblea de Madrid.
Bueno,
es un espacio en el que pues no debíamos de haber salido, o quiero decir, fueron los ciudadanos los que decidieron que salieron, pero que nosotros tenemos que recuperar y tenemos que convencer a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid de la necesidad de que Ciudadanos se siga presente en la Comunidad de Madrid y en el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque si no estamos nosotros, pues ya hemos visto, en cuanto nosotros nos fuimos, pues han vuelto los desmanes a la Comunidad de Madrid, o sea que todo es así, en cuanto el Partido Popular, en cuanto le dejas solo, pues ya sabemos lo que pasa.
Bueno, en esta comunidad solo es preciso celebrar primarias, hablo de Ciudadanos para el cartel electoral, al Ayuntamiento de la Presidencia de la Región, pero el resto de candidatos tienen que debatirse en el Comité Autonómico del Partido, no va a poder estar usted.
No, yo ya no voy a estar porque he dimitido, evidentemente. El resto de los compañeros pues debatirán sobre ello y decidirán. No pasa nada. O sea, creo que el plenario del Comité Autonómico de Madrid es grande, hay muchísimos compañeros, muy buenos todos, y seguro que ellos discutirán, debatirán y aprobarán la presentación de candidatos del resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Le preguntaba yo si antes de tomar la decisión que ha tomado había intentado hablar o había hablado con Begoña Villacís, y me dice usted que no. Anunciaba ayer usted esta intención de dimitir, dimitía. De hecho, son las 10:39 del viernes. ¿Begoña Villacís ha intentado ponerse en contacto con usted?
No, tampoco. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo entiendo que ella asegura primero. Yo ayer tenía actividad, como te he contado antes, en el Congreso, intensa, y supongo que ella pues tendría un montón de cosas también y de actos y de como le corresponde a la vicealcaldesa. O sea, que y más ahora, pues preparar su candidatura a las primarias, que una vez que lo ha anunciado, pues también tiene que formalizar. Sabes que para Madrid, para presentarse a las primarias, pues hay que conseguir unos avales, un número determinado de avales, pues estará ella y su equipo en la búsqueda de sus avales, y bueno, yo entiendo que ellos están en otra cosa, ¿no? Y aquí no hay problema. Begoña Villacís y yo somos compañeros de este partido y hablaremos cuando nos veamos de forma natural, como hablan todos los compañeros de los partidos o todos los afiliados.
Yo entiendo que usted diga esto, pero evidentemente cuando alguien coordina un partido o coordina la parte autonómica de un partido y hay uno de los miembros que se marcha y además se marcha por cuestiones que deja muy claras, hombre, lo lógico parece ser, o para mí sería por lo menos que la coordinadora le hubiese llamado y le hubiese dicho, oye Miguel, no de usted porque sois compañero, oye Miguel, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, no lo sé, solo tendrás que preguntárselo a ella.
Por muy agenda que tenga.
Bueno, es que eso no te puedo responder. Eso es una pregunta que solo puede responder Begoña Villacís. Yo no puedo responderla.
Bueno, pues se la haremos también a ella, Miguel Gutiérrez.
Muy bien.
Diputado de Ciudadanos en el Congreso, porque iba a seguir. Ya no lo tenemos en la parte autonómica de Ciudadanos, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Faltaría más, Eli. Muchísimas gracias a todos vosotros y muy buen día.
Un abrazo. Hasta luego.
A ti, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo el partido de la onda se juega en una cancha de baloncesto. Desde las 6:05, 4 horas apasionantes con los dos duelos de los equipos madrileños en la Liga ACB. El Real Madrid recibe en casa al Tenerife. El nuevo Fuenlabrada de Óscar Quintana visita Granada. Y además, Primera Federación con el San Sebastián de los Reyes. Solo aquí te lo contamos todo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Solamente en Madrid capital se calcula que hay más de 300.000 viviendas en alquiler. Bueno, pues todos esos inquilinos han visto cómo se les subía el precio de alquiler, cosa lógica, por otro lado, cada vez que comienza un año. Lo que ocurre es que en algunos casos esa subida ha sido absolutamente desmedida, hasta un 11,2%. Bueno, hay expertos que empiezan a señalar que esto va a tener consecuencias, evidentemente, en el mercado inmobiliario, pero también en el mercado laboral. Y nos hemos preguntado qué tiene que ver una cosa con otra. Nos acompaña ya Ferran Font, que es director de estudios del portal inmobiliario pisos.com. Señor Font, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuánto se está pagando ahora por término medio? Ya sé que depende mucho de la zona, pero si miramos Madrid capital, ¿cuánto se paga por término medio en estos momentos por un alquiler?
Bueno, aquí estamos hablando de precios de oferta, que es básicamente lo que tenemos a disposición en nuestro portal, pisos.com, pero estaríamos hablando que al mes en Madrid capital estaríamos alrededor de unos 17 euros por mes y metro cuadrado. Esto nos llevaría que, pues, por ejemplo, un piso de 100 metros cuadrados, pues estaríamos alrededor de 1.600 o 1.700 euros.
Bueno, según tenemos entendido, el Gobierno Central fijó el pasado mes de noviembre la subida máxima de los alquileres en un 2%. ¿Se está cumpliendo esto?
Bueno, al final, las actualizaciones de precios, aquí siempre estamos hablando de aquellos contratos que están ya en marcha, o sea, no para aquellos contratos nuevos, que son a los que nos referimos nosotros cuando hablamos de precio, pero evidentemente la nueva legislación obliga a no actualizar un precio de un inmueble a un porcentaje mayor de ese 2%. Obviamente la ley obliga, quiere decir que al final las actualizaciones de precio en los contratos que ya están activos no tienen que superar ese 2%. Otra cosa es, como decía, si hablamos de qué está pasando con el precio del alquiler en general, o sea, qué pasa con aquellos nuevos contratos que tienen que firmarse para acceder a una vivienda de alquiler. Y efectivamente, como ya estabas comentando, pues al final estamos viendo aumentos muy importantes en Madrid capital, pues que están superando con creces el 10%. Incluso hay otras capitales en España pues que encontramos crecimientos superiores a ese 10%. En cualquier caso, como bien decías, los aumentos que estamos viendo en alquiler son en algunos casos difícilmente asumibles por una parte importante de la demanda.
¿Y cómo puede afectar estos altísimos precios de los alquileres al mercado laboral, que es la pregunta que nos hacíamos?
Bueno, de hecho, obviamente el mercado laboral, junto con el mercado de la vivienda, son mercados que están muy ligados entre sí. Obviamente la vivienda representa una parte muy importante de nuestros costes familiares, con lo cual al final que uno de nuestros principales costes aumente tiene derivadas en nuestro mercado laboral, ya sea porque necesitemos más ingresos o ya sea porque al final necesitemos movilidad desde el punto de vista que necesitemos cambiar de vivienda porque ya no podemos asumir un alquiler que hasta la fecha sí podíamos asumir. En cualquier caso, esto tiene derivadas y tiene implicaciones desde el punto de vista que si existe movilidad en la demanda, o sea, si hay una parte importante de la demanda que a partir de ahora pues no puede asumir la renta que puede darse en Madrid capital y se traslada, pongamos un ejemplo, a Getafe, pues posiblemente pues habrá consecuencias del mercado laboral desde el punto de vista también de las ofertas y de las oportunidades laborales disponibles en esa nueva realidad de un mercado que tiene que asumir pues una nueva población que viene, entre comillas, expulsada que se ha trasladado desde Madrid precisamente por no poder asumir esas rentas.
Bueno, y es verdad que también está subiendo mucho el alquiler en ciudades que no están cerca de la capital, pero que sí están conectadas con Madrid por el AVE.
Sí, de hecho, el alquiler en general, la vivienda en general, pero el alquiler particularmente suele responder muy a ese efecto. Un efecto que, en general, las grandes capitales son aquellos mercados donde está creciendo de una manera más llamativa, donde esos crecimientos son mucho más visibles, pero por otro lado hay mercados que son mercados secundarios que crecen, quizá no lo hacen de la misma manera que lo está haciendo, por ejemplo, Madrid, pero sí que es cierto que están creciendo de una manera destacable y aquí sí que nos vamos a mercados que, aunque no estén tan bien ubicados, sí que son mercados que están muy bien conectados con la capital, o sea, ya sea por AVE, ya sea pues por transporte público, ya sea pues por carreteras, en cualquier caso están muy bien conectados con la capital, permite hacer vida diaria más o menos en la capital y volver a dormir, por ejemplo, en la noche a estos mercados, con lo cual digamos que esa conexión, unida también a la posibilidad del teletrabajo que ahora mismo tenemos encima de la mesa, hacen que sea una buena oportunidad buscar vivienda de alquiler en quizá no una vivienda tan bien ubicada, pero sí una vivienda que nos permita pues primero asumir su renta, segundo irnos a vivir a una vivienda pues que nos permita que tenga unas características pues que quizás sean mejores que las que podríamos encontrar en el centro de la gran capital y por otro lado pues nos permite seguir desarrollando nuestra vida con normalidad.
Bueno, el Banco Central Europeo sigue subiendo el precio del dinero, lo acaba de hacer y ya anuncia una nueva subida en marzo. Esto significa que las hipotecas se encarecen y que quizá muchas personas que estuvieran pensando en comprar ahora se lo estén planteando y estén pensando en alquilar, pero claro, si también suben los alquileres. ¿Cuál de los dos mercados está evolucionando de manera más rápida, el de la compra o el del alquiler?
Son dos mercados que están evolucionando diferentes. O sea, si estamos viendo como el mercado de la compra, por ejemplo, hemos visto un 2022 que a nivel de cifras ha sido un año extraordinario. Estamos casi en 650.000 transacciones al año y esto significa que no veíamos esas cifras desde la pasada burbuja inmobiliaria y esto también se traslada, se, se, se traslada o se traduce en un mayor volumen de hipotecas concedidas. Quiero decir que el mercado de la vivienda de venta está funcionando muy bien. Sí que es cierto que ahora, de cara al 2023, vamos a ver pues cómo se moderan esas cifras y iremos a un escenario, pues diría yo, aún más sostenible. El mercado de alquiler también está muy activo, pero si todo lo que hacemos es una comparación de la evolución de precios, digamos que de manera generalizada se reproduce un efecto de subidas de precio bastante moderadas y bastante relativas si hacemos un análisis medio general a nivel nacional, pero sí que si nos centramos en mercados como el de Madrid, vemos cómo hay aumentos importantes de precio en grandes capitales y especialmente sucede en el mercado de alquiler, y es un poco lo que estabas comentando al final. ¿Por qué está subiendo el precio de alquiler y por qué lo está haciendo de esta manera tan abrupta? Nos encontramos con un mercado donde la oferta se ha reducido mucho, y a las casas disponibles en Madrid se han reducido muchísimo. De hecho, depende de donde nos centremos, en qué mercado, esa reducción, según las cifras que tenemos en pisos.com, puede llegar pues al 30, incluso al 40% de reducción de oferta disponible desde hace 2 años. Esto se explica por diferentes motivos. Uno es porque durante la época de COVID, digamos que aquellos inmuebles disponibles para alquiler vacacional se fueron al residencial, y con la vuelta de los turistas pues se han vuelto al vacacional, pero eso no explica toda esa caída de oferta disponible. En resumidas cuentas, tenemos una oferta que cada vez es más reducida, y por otro lado, también decías, tenemos una demanda que va aumentando, ya que las subidas de tipos de interés, el coste de la vida, no les permite acceder al mercado de la vivienda en venta y vienen rebotados. Con lo cual, al final tenemos una oferta que se reduce y una demanda que aumenta en estos mercados, y esto lo que hace es aumentar aún más lo que es el precio de alquiler en aquellos mercados donde tenemos tendencia a concentrarnos, y obviamente Madrid es máximo exponente de aquel sitio donde todos queremos ir a vivir, pero cada vez hay menos casas para alquilar.
En fin, veremos cómo va evolucionando el mercado inmobiliario, que suele ser un termómetro bastante fiable de cómo va en general toda la economía durante este 2023. De momento, pues alquileres más caros, hipotecas más caras, todo se va complicando, pero veremos a ver cómo acaba esto. Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues de los pisos a la miel, que es un producto como muy nuestro, cada vez más demandado por sus propiedades, pero que en estos momentos, en fin, pasa también por una situación bastante crítica. El sector apícola de Coag ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones en 8 comunidades autónomas para denunciar la situación de los apicultores y reivindicar un paquete de medidas de apoyo. ¿Cuál es el problema? La competencia china. Los chinos nos mandan su miel, que no es ni muchísimo menos de igual calidad que la nuestra, pero claro, lo hacen a un precio mucho más barato. Pedro Los Certales es responsable del sector apícola de Coag. Señor Los Certales, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo tenemos al sector? ¿Al borde de la ruina o no es para tanto?
Pues en estos momentos iniciamos una campaña 2023 en quiebra.
Vaya.
En quiebra directa, con miel en los almacenes, que es lo triste de esta situación, con miel en los almacenes, y que a falta de la industria, a falta de interés por la industria y a falta de que llegue a una oferta que equipare a nuestros costes de producción, que se han disparado en esta campaña del 2022, siguen los almacenes con la incertidumbre de este inicio de campaña, de qué va a pasar con la miel que produzcamos, porque esto no para aquí, ¿no? Entonces,
ya.
Ante esta situación, pues como usted ha dicho, hemos decidido movilizarnos.
Bueno, es que es verdad que muchas veces no sabemos lo que compramos y la procedencia de los productos aparece tan pequeñita en el etiquetado que claro, uno va al supermercado y ve miel a un precio y más o menos la misma cantidad a un precio mucho más barato y dice, ah, pues está directamente. Y no nos damos cuenta de que estamos comprando una miel que procede de China, que no es tanto el hecho de que proceda de China, sino que es miel de muchísima menos calidad, ¿no?
Correcto. Es curioso cómo, yo lo vengo diciendo a lo largo de estos años de responsable, es curioso cómo en el siglo del comer sano, del comer, de la información al consumidor sobre todo, que es lo que nosotros pedimos, es curioso cómo se distrae en esas etiquetas, vamos a llamarlo así, se distrae al consumidor en detrimento de la información que desde el sector se pide, ¿no? Tú lo decías, llega miel de China, que antes, hasta el 2002, era muy fácil su detección, porque se hacía una analítica de un análisis de polen y como contenía esa miel, polen es de origen asiático, de plantas de origen asiático, era fácil su detección, y a partir del 2002 se somete a un proceso de ultrafiltrado, con lo cual se elimina ese polen, que es por lo que nosotros denunciamos que pierde calidad, ¿no? Al no contener polen. Se queda como simplemente un jarabe que bueno, un jarabe, una miel que no contiene polen. Por lo tanto,
claro, ninguna de las propiedades de la miel que exacto, son tan exacto, buenas exacto, como sustituto del azúcar, que es malísimo, todo hay que decirlo. La miel, la buena miel, la miel auténtica, la miel española, en este caso, es lo mejor que podemos hacer. Claro, lo que no se entiende, señor Ostertales, es que encima, en un año muy complicado, donde ha habido sequía, donde todos sabemos, bueno, pues que todo lo que tiene que ver, en este caso con la apicultura, pero también con la ganadería y demás, bueno, pues ha sido muy complicado por las altas temperaturas y demás. ¿El Ministerio de Agricultura les haya dejado a ustedes fuera de algunas ayudas directas, como puede ser el de los 20 céntimos de descuento en el combustible?
Pues sí, demandamos, además de los 20 céntimos en el descuento, ya que todas las explotaciones apícolas, debido a como muy bien ha dicho usted, pues estamos en una situación de que muchas veces vamos buscando las flores en producción de miel, en producción de miel, vamos haciendo movimiento de colmenas, trashumancias en producción de miel, y este año se ha agravado más, este año 2022, debido a que ha hecho calores tempranos, fríos tardíos, no ha llovido lo necesario, con lo cual muchas veces, en esos movimientos han sido para no hacer nada de miel, no producir nada, o para hacer menos de la cantidad que se estimaba de años anteriores, y por lo tanto hemos visto que a la vez subía el precio del gasóleo, a la vez subía el precio del gasóleo, con lo cual ha incrementado más aún los costes de producción de nuestra miel. Nosotros lo estimábamos entre 4 y 4.30 el kilo, lo que nos cuesta de nosotros hacer un kilo de miel, cuando la oferta en estos momentos a final de año era de 3.20. Claro está, hemos sufrido, como digo, subida en los costes de producción del gasóleo, y luego subida en los costes de los piensos, de la alimentación que hemos tenido que darle a nuestras abejas,
claro,
para la supervivencia en estos periodos tan tan duros de escasez de néctar, de escasez de miel.
Bueno, pues hoy queríamos que nuestros oyentes conocieran esta situación crítica por la que pasan los más de 6.000 productores de miel con dedicación exclusiva en nuestro país. Miremos las etiquetas, compremos miel española y que tengan ustedes suerte con el gobierno. Muchísimas gracias.
Gracias por darnos voz, como siempre. Muchas gracias.